COPE Asturias.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE Asturias. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Inmaculada Rivas y con Grúa Rosiu te cuento lo que ocurre en el Principado. Hay una pregunta que se repite en estas últimas horas. ¿Cómo es posible que haya muerto atragantado un chico de 30 años en un restaurante de Oviedo habiendo dos médicos en el comedor? ¿Qué ha podido pasar? Fernando estaba comiendo con sus padres y un hermano en una conocida parrilla en la subida al Naranco. De repente, su garganta se obstruye con un trozo de carne. Toda la sala se moviliza. Dos médicos que también están comiendo intentan ayudarle. Llega la ambulancia con otros cuatro facultativos. Lo intentan todo, pero ya no hay nada que hacer.
Bueno, trataron de, hicieron todo lo posible, pero bueno, no, el chico aparentemente tenía alguna otra pequeña cosita, y eso ha hecho que lamentablemente no se pudo, tuvieron un tiempo ahí haciendo todo lo posible, pero no hubo nada que hacer, hombre, lamentablemente.
Quien lo cuenta es Juan Bigón, es el dueño del restaurante en el que Fernando ha perdido la vida. Familia y amigos lo despiden hasta ahora en Llanes, en la Basílica de Santa María. Por lo visto, este joven tenía otros problemas de salud y, sumados al ahogamiento, es lo que habría complicado la labor de los médicos. Pero te pregunto, ¿sabes actuar ante un atragantamiento? ¿Por qué se pueden producir? ¿Son frecuentes? Se lo vamos a preguntar al urgenciólogo Antonio García, es presidente en Asturias de SEMES, la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Primera pregunta, ¿cuáles son las causas más frecuentes del atragantamiento?
Bueno, las causas más frecuentes en general se puede decir que es comer y hacer otra cosa a la vez, por ejemplo, reírse, toser, estornudar, hablar. Y la epidemiología habla de que es mucho más frecuente en edades extremas de la vida, o sea, en niños muy pequeños o en ancianos muy mayores, o en gente que tiene algún problema con la deglución.
¿Llegan muchos casos de atragantamiento a las urgencias de Luca, por ejemplo, donde tú trabajas?
Bueno, pues sí que llegan. Hay diferentes tipos, ¿no? La mayoría de las veces son cosas leves que se resuelven espontáneamente con unos golpes de tos, con una ayuda de los que están al lado. Los más graves son atendidos por el SAMU. Y a nosotros nos llegan aquí algunos o ya resueltos, para pues, si tienen alguna secuela, o gente que tiene el alimento o la cosa con la que se tragó impactada. Porque me refiero en el esófago o en otro sitio, que no le condiciona a una situación de riesgo vital, pero que puede producirle problemas. ¿Por qué? Porque si es un atragantamiento completo, construye la vía aérea, pues una cosa que no se soluciona o puede tener unas consecuencias dramáticas.
Sabemos que el chico de 30 años que ha muerto atragantado en este restaurante en Oviedo tenía otros problemas de salud. A priori había otras causas que han podido complicar la labor de los médicos. Había dos médicos en la sala, llegó también una ambulancia con más facultativos. Saber exactamente qué ha podido pasar es complicado así a priori, ¿no?
Pues la verdad los detalles del caso no los conozco, pero a veces nos es muy difícil de solucionar, y sobre todo si hay factores que agravan lo que es un atragantamiento simple, pues también, ¿no? Pero bueno, el SAMU tiene mucho entrenamiento y mucha experiencia en solucionarlo, y si no pudieron solucionarlo es que tenía alguna cosa añadida que complicaba la situación.
Cuando ocurre un caso como este siempre nos acordamos de la maniobra de Heimlich. ¿Cómo hay que hacerla? ¿Qué hay que hacer en una situación de emergencia cuando se produce un atragantamiento?
Bueno, lo primero es que cuando una persona se atraganta, animarla a toser. Mientras esté consciente, animarla a toser, decirle que haga el mayor esfuerzo posible por toser, y mientras tenga fuerzas para intentarlo, hacer eso. Cuando ya pierde la fuerza para toser, tenemos que ayudarle. Y la forma de ayudarle es aplicarle la maniobra de Heimlich clásica, que es abrazarle desde atrás y poner nuestro puño entre el ombligo y la final del esternón, del hueso que cierra el tórax por delante, y hacer compresiones fuertes hacia atrás y hacia arriba. Estas compresiones lo que hacen es generar una presión en el abdomen que se transmite al tórax y que intenta expulsar el cuerpo hacia afuera. Una especie de tos artificial que generamos nosotros desde fuera.
Y si estamos solos, a nosotros mismos, ¿cómo nos podemos ayudar en un momento crítico como ese?
Bueno, es complicado. Si la obstrucción es completa y no puedes llamar o no tienes a nadie a quien, vecino, una persona que pase por la calle, hacerle gestos que te estás atragantando para que pida ayuda, pues eso sería lo primero, intentar que nos ayuden. Y lo segundo, si estamos absolutamente en un sitio aislado, hay una maniobra que es parecido a esto, que se llama el autogelich, que es una cosa de último recurso, que sería, por ejemplo, ponernos de pie y lanzarnos contra el respaldo de una silla, nuestro abdomen, cuando ya no podamos toser o veamos que se nos acaban las fuerzas para toser, lo fundamental es toser todo lo que podamos. Cuando se nos acaban las fuerzas sería lanzar nuestro abdomen contra el respaldo de una silla para hacer un poco el efecto del Heimlich. Aumentar la presión en el abdomen, que se transmite a presión al tórax y que genera una presión para intentar expulsar el cuerpo hacia afuera. No sé si hay muchos casos escritos pero de gente que haya conseguido desimpactarlo, porque es mucho más eficaz la tos propia.
Bueno, pues esa es la principal recomendación, toser y toser.
Y pedir ayuda inmediatamente, que haya alguien que pueda ayudarte o avisar a la ambulancia.
Bueno, pues nos quedamos con esas recomendaciones. José Antonio García, urgenciólogo, presidente de SEMES en Asturias. Gracias por sus consejos. Un saludo.
Nada, encantado de saludaros. Buen día.
Son las 12:25, dame 40 segundos y te cuento por qué este martes es día señalado para Oviedo y para la Iglesia de Asturias.
¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal de forma natural, avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. ¡Felices fiestas!
Tierra, agua, aire, fuego, pero sobre todo, manos. Artesanía de Asturias, manos con futuro. Gobierno del Principado de Asturias.
Herrera en COPE.
Asturias.
Estar informado.
Escucha el sonido de hace 26 minutos. Las campanas de la Catedral de Oviedo han sonado en un día señalado para la ciudad y para la diócesis. Es el día de la patrona de Oviedo y de la Iglesia Asturiana. Este 10 de diciembre celebramos la festividad de Santa Eulalia de Mérida, con misa a esta hora, en su memoria, presidida por el arzobispo, por Monseñor Jesús Sanz Montes. En este día de especial significado para Oviedo y para la diócesis, va a quedar firmado el decreto para implantar las unidades pastorales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues es la reorganización que hace la Iglesia Asturiana para optimizar la atención a los fieles en las diferentes parroquias, tanto urbanas como rurales. A partir de ahora van a trabajar de forma coordinada y con conexión entre las más próximas. Así lo ha explicado el arzobispo.
Las 934 parroquias que componen nuestras comunidades diseminadas por toda nuestra geografía se van a reagrupar en 128 parroquias. Unidades pastorales. Esto significa que la parroquia sigue siendo tal, únicamente que tiene un punto de conexión, de coordinación y de compartir fraterno con las parroquias o comunidades cristianas más próximas. No se trata de gestionar una penuria ante la escasez de sacerdotes, sino distribuir de una manera más eclesial, más sinodal, como se dice ahora, las tres grandes vocaciones cristianas: los sacerdotes con su ministerio, los religiosos con sus carismas y los fieles laicos con su compromiso bautismal. Curas, frailes, monjas y laicos llamados a formar parte activa de la Iglesia del Señor. Y por eso hacemos esta redistribución que tiende a coordinar y a compartir los retos y las posibilidades que tenemos ahora planteados.
Retos y posibilidades que hay que afrontar a partir de ahora. Llegar hasta aquí no ha sido una tarea sencilla, ha costado años de trabajo. 20 años hace que se dieron los primeros pasos, hoy va a quedar promulgado este nuevo mapa diocesano. Y claro que sí, ya llega la Navidad, llega Sidra el Gaitero. Con Sidra el Gaitero todos podremos disfrutar estas fiestas. La sidra de siempre, por supuesto, pero también la delicada Rosé, la 00 única en el mercado y, cómo no, las sidras con denominación de origen protegida. El Gaitero etiqueta negra, Pomarina Brut y Valle Ballina y Fernández Brut Nature. Y para los paladares más exquisitos, su exclusiva sidra de hielo 1898. Hay una sidra para cada momento y para cada gusto, porque Sidra el Gaitero hace Navidad. Bueno, tenemos muchas nubes, esperamos chubascos hacia la tarde, aunque todavía pueden caer a esta hora algunas gotas. 9 grados ahora mismo en Oviedo, 8 grados hay en Avilés, 8 también en Gijón. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Van a dar las 12:30.